Poco más de dos horas le llevó al juez Peter Tomka, vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, la lectura del fallo acerca de la denuncia presentada por Argentina contra Uruguay en mayo de 2006. El resultado se conoce desde ayer al mediodía. Uruguay no tendrá que relocalizar la planta de celulosa de Botnia, como demandaba Argentina, ni siquiera habrá que pagar una indemnización. La sentencia concluyó que la fábrica no ha afectado la calidad de las aguas del río Uruguay, ni su fauna, ni su flora, y destacó que, a través de los controles de la DINAMA, nuestro país cumplió con la sustancia del Estatuto del Río Uruguay en cuanto a la preservación del medio ambiente. De todos modos, paralelamente, el tribunal señaló que Uruguay incumplió el estatuto en sus aspectos de procedimiento. En particular, el dictamen remarca que, tratándose de proyectos industriales a instalarse sobre el río compartido, el gobierno de nuestro país no respetó los mecanismos de información y consulta a Argentina que debieron haberse realizado a través de la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay. Poniendo énfasis en un aspecto o en el otro del fallo, este pronunciamiento fue bien recibido por el gobierno del presidente José Mujica y todos los partidos políticos uruguayos, por un lado, y, por otro, por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández. No conformó, sin embargo, a la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú, cuyos voceros, como ustedes acaban de escuchar, se muestran indignados y anuncian incluso que pueden profundizar sus medidas de lucha. Ayer al mediodía, apenas culminada la sesión en el Palacio de la Paz en La Haya, aquí, en la cobertura especial de Radio El Espectador, habíamos tenido las primeras repercusiones. Por una parte, analizamos la sentencia de la Corte con el doctor Alejandro Pastori, experto en Derecho Internacional Público, y con el politólogo Daniel Buquet, integrante de nuestras tertulias. En otro plano, también consultamos al doctor Didier Operti, que fuera canciller en el gobierno del presidente Jorge Valle, cuando se inició el conflicto con las autorizaciones de los proyectos de Ence y Botnia. Y hablamos también con ex jerarcas del gobierno del presidente Tabaré Vázquez, que debió manejar la etapa siguiente de esta crisis. Concretamente escuchamos a Belela Herrera, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, y Alicia Torres, ex titular de la DINAMA. Todas estas intervenciones están disponibles, ustedes saben, en texto y audio en nuestro sitio web espectador.com. Hoy les proponemos avanzar y conocer cómo se planta en este nuevo escenario el tercer gobierno uruguayo que se enfrenta a este conflicto, el gobierno de José Mujica, que asumió hace apenas 50 días. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir ahora que se completó esta instancia clave de La Haya? ¿Se verán avances en lo inmediato? Vamos a averiguarlo en entrevista con el embajador Luis Almagro, canciller de la República.
El tablero político.
Doctor Luis Almagro, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo les va?
¿Usted dónde siguió el fallo? Estaba en Punta del Este participando de las reuniones del grupo de Kearns.
Exactamente, estaba presidiendo las consultas con Estados Unidos al comenzar la lectura del fallo y luego pude ver la segunda parte en persona.
Ajá. ¿Y cuál fue su primera reacción cuando terminó de escucharlo?
Una sensación de tranquilidad, como la que teníamos antes de la lectura también. Más o menos nos habíamos planteado, y usted lo sabe, la posibilidad de cuatro escenarios, y que iba a estar en los dos escenarios centrales el fallo, y eso definitivamente nos daba a nosotros mucha tranquilidad y mucha calma para esperar la lectura del mismo y luego, cuando se concretara dentro de lo previsible, poder tomar las medidas y comenzar las gestiones correspondientes que hacen, digamos, a la administración de este fallo.
Desde el lado uruguayo se destaca que, según la Corte Internacional de Justicia, la planta de Botnia no contamina y no hay que desmantelarla. Desde Argentina se hace énfasis en que la Corte concluyó que Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay en aspectos de procedimiento. Para muchos entonces queda la sensación de un empate. ¿Usted qué dice?
Sí, no es, es muy difícil medir esto en términos futbolísticos o de incluso de ganar o perder. Lo habíamos dicho antes, lo importante era trabajar juntos después y que esto significara un buen marco de referencia que nos permitiera nuevas instancias de cooperación, un nuevo diálogo y la posibilidad de solucionar otros temas. Creo que el fallo...
Pero para usted, ¿este es un fallo favorable a Uruguay?
Es favorable a Uruguay en muchos sentidos, en otros no tanto. Es favorable a Uruguay en el sentido que la sustancia del fallo contempla de alguna manera los intereses de nuestro país.
La sustancia del fallo,
sí, contempla la verdad, los intereses material, la verdad de fondo del fallo contempla los intereses de Uruguay, en el sentido de que no era necesario relocalizar la planta. Incluso la Corte Internacional de Justicia hace un análisis de los trabajos previos realizados en Uruguay para localizar la planta en ese lugar y llega a la conclusión de que fue una buena selección. Entonces, y luego determina que la planta no contamina, lo cual también, digamos, remueve las principales inquietudes que existían en la materia, no tanto para Uruguay como para Argentina, porque si la planta contaminara sería un problema incluso más fuerte para Uruguay que para la República Argentina.
Ahora, usted como abogado y diplomático, ¿comparte el análisis que hace la Corte Internacional de Justicia en cuanto a que Uruguay incumplió el tratado en aspectos de procedimiento al no informar y consultar de manera suficiente a Argentina a través de la CARU sobre los proyectos de plantas de celulosa?
Como abogado y como diplomático no tengo que compartirlo o no compartirlo, tengo que acatarlo, y eso es lo que vamos a hacer. Y esto deja enseñanzas muy buenas para el futuro de los trabajos, tanto en la CARU como en la relación bilateral.
Enseguida quiero preguntarle por eso, pero ¿usted hubiera procedido como lo hizo el gobierno del presidente Jorge Valle?
Mire, yo no estaba ahí en ese momento, y las circunstancias con las que se actuó no son las mías ahora. O sea, yo puedo hablar mucho con el diario del lunes, pero no sería ético que lo hiciera, ¿no?
Porque el doctor Didier Operti dice en estos días, era notorio que si llevábamos la decisión a una comisión binacional donde no hubiera acuerdo, entonces el proyecto no iba a avanzar. Uruguay no desconoció nunca a la CARU, simplemente se entendió que los estados podían actuar de forma paralela y hacer lo que la propia CARU no estaba en condiciones de resolver.
Eso es una opinión del doctor Operti. Nosotros lo que tenemos que hacer es acatar lo que nos dice la Corte Internacional de Justicia, y la misma nos señala que debíamos haber ido por la CARU y que los acuerdos posteriores bilaterales que hubieron, las reuniones bilaterales entre los cancilleres, no reemplazan el Estatuto del Río Uruguay. Y esto es así, lo determina la Corte Internacional de Justicia ahora, y nosotros es a lo que nos tenemos que atener para el futuro.
Y este veredicto, cuando señala que Uruguay incumplió normas de procedimiento previstas en el Estatuto del Río Uruguay, ¿afecta la imagen de nuestro país? Porque Uruguay busca insertarse en el mundo destacando su apego a la institucionalidad y el respeto a las leyes.
Sí, y es así. O sea, tampoco era un tema que no ameritaba ninguna discusión jurídica. Y la prueba está en que muchos estudios jurídicos a nivel mundial compartían los lineamientos que expuso Uruguay en su contestación. Por lo tanto, es un tema que admitía dos opiniones en un principio. Ahora, para mí, no admite más que una, y es que debo acatar el fallo y lo que dice el mismo.
Pero entonces, ahora sí, yendo a lo que usted insinuaba o comenzaba a desarrollar hace un par de minutos, ¿qué enseñanzas deja el conflicto con esta resolución ahora sobre la mesa?
Deja la enseñanza de que debemos trabajar siempre, algo que hemos insistido desde el principio, debemos trabajar a través de la institucionalidad y a través de los acuerdos vigentes y a través de nuestra normativa. Debemos hacer lo que nos marca las instituciones a las que representamos, y debemos hacer lo que señalan los tratados de los que somos partes. y trabajar a través de las instituciones, sino del voluntarismo personal, procurando que las mismas sean lo más eficientes posibles, que resuelvan los problemas que tenemos por delante y ajustarnos a lo que ellas, a las competencias que ellas nos marcan.
Ajá. Pero, por ejemplo, ¿qué implica el fallo hacia el futuro en cuanto a cómo manejar los permisos para inversiones en costas de ríos compartidos? Y no me refiero solo al río Uruguay, pienso también en el río de la Plata.
En ese sentido, significa cumplir con lo que marcan los artículos 7 a 12 del estatuto, simplemente eso.
El artículo 7, por ejemplo, dice: la parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes, o la realización de cualesquiera otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la comisión, la cual determinará sumariamente y en un plazo máximo de 30 días si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra parte. Si así se resolviere o no se llegare a una decisión al respecto, la parte interesada deberá notificar el proyecto a la otra parte a través de la misma comisión. En la notificación deberán figurar los aspectos esenciales de la obra y, si fuera el caso, el modo de su operación y los demás datos técnicos que permitan a la parte notificada hacer una evaluación del efecto probable que la obra ocasionará a la navegación, al régimen del río o a la calidad de sus aguas.
Ahí está. Exactamente, y eso es lo que se debe cumplir para adelante.
Ahora, ¿cumplir un procedimiento como ese no implica que se corre el riesgo del bloqueo?
No, pero usted dice que el fallo de la Corte mismo señala que no es necesaria la aprobación previa, que el país, luego de la notificación, puede comenzar la construcción a su cuenta y riesgo.
Ah, esa es otra conclusión interesante del fallo de
ayer. Exactamente, exactamente. O sea, no es necesaria la aprobación previa, es necesaria la notificación. Es ahí donde nos mancamos de acuerdo a la Corte, ¿no?
Uh-huh. De todos modos, por ejemplo, vuelvo al doctor Operti, que dice que este fallo de ayer de la Corte Internacional de Justicia le adjudica a la CARU un lugar, una preponderancia discutible. Yo no lo comparto. La CARU no es un organismo autónomo, tampoco lo son los representantes de cada gobierno en ese organismo binacional. ¿Qué dice usted?
Que tenemos el Estatuto del Río Uruguay y que nos impone esta obligación que usted acaba de leer, y que además la Corte Internacional de Justicia, cuando hace su lectura del fallo, reconoce el principio de prevención y de especialidad de la CARU, y que no es un mecanismo facultativo que uno puede utilizar a su gusto.
Uh-huh. Ahora, por ejemplo, si pensamos en nuevas obras en el puerto de Nueva Palmira, sobre el río Uruguay, ¿habrá que recorrer un camino como este?
Definitivamente tenemos que cumplir, y se está cumpliendo, ¿no? O sea, ya se notificó, estamos, por ejemplo, en los trámites que están en curso, ¿no?
Sí.
Ya se han realizado las notificaciones correspondientes, se ha pedido ampliación de información, se está juntando la información y se manda, se está siguiendo el trámite, ¿no?
Ahora, siempre ha sido así, porque el doctor Jorge Valle, en declaraciones que ha formulado en estas horas, se pregunta si desde el año 75, cuando se firmó este tratado binacional, alguna vez alguien le comunicó a la CARU sus proyectos de inversión. Y entonces menciona algunos ejemplos. ¿Alguien de la CARU fue informado sobre las miles de hectáreas sembradas en la margen argentina con soja y el peligro de los productos químicos que terminan en las aguas del río? Si la conducta debería hacerse siempre, entonces los que nunca cumplieron con el tratado han sido los argentinos. Nosotros nunca protestamos por esta constante inconsulta. ¿Qué visión tiene usted sobre lo que ha ocurrido en esta materia hasta ahora?
Sí, tenemos que ver, porque dice el tratado, dice en el estatuto, en el artículo 7 dice realización de canales, modificación o alteración de los ya existentes u otras obras de entidad, ¿no?
Sí, otras obras de entidad suficiente como para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de las aguas.
Pero se refiere a obras, o sea, no, tenemos que ver si los sembrados entran dentro de la palabra obras. Ajá. Eso es algo un poco más más discutible.
Ajá. Pero... Sí, este es un punto que hay que entonces acordar.
Pero es
¿cuál es el alcance del artículo 7?
Es justamente una de las cosas que Uruguay más insistió en este tema. O sea, la necesidad de un estatuto ambiental para el río Uruguay, que contemple cosas como las que dice el doctor Jorge Valle. Eso es fundamental para el futuro.
Y hay que hacer...
trabajos conjuntos. Tenemos que, obviamente, que en el año 75, el año del estatuto, los temas ambientales tenían un nivel de desarrollo que es muy distinto al de ahora. Entonces, definitivamente tenemos que actualizar muchos de estos temas.
Ajá. Es necesario, entonces, negociar y aprobar un estatuto ambiental del río Uruguay ahora.
Sí, para nosotros definitivamente eso debe ser hecho.
Ese es uno de los puntos
en el que habrá
que trabajar.
Ahí está.
Ajá. Está interesante eso, porque hay que darle precisión a terminologías como estas que aparecen en el artículo séptimo.
Claro que queda...
En principio usted dice no estaría comprendiendo el caso de plantaciones de soja, por decir un ejemplo.
Claro, porque obras de entidad, o sea, el tema obras da señal de un sentido de infraestructura, sí, o de planta, sí, sí. O no de una acción concreta como es arar y sembrar.
Claro, está bien, es una observación a tener en cuenta, sí. Ahora, por ejemplo, si pensamos en el proyecto de planta de celulosa de Montes del Plata, es decir, la empresa que han formado Stora Enso y Arauco, este proyecto que en principio piensa implantarse en Conchillas, departamento de Colonia, sobre el río de la Plata, en ese caso, ¿no? Un fallo como el de la Corte Internacional de Justicia de ayer, ¿qué obligaría a hacer?
Nosotros lo que es algo que dijimos ayer en la conferencia de prensa y que estimo que es importante a tener en cuenta para el futuro. No voy a referirme concretamente a este caso porque requiere todavía análisis y estamos en una etapa bastante previa en su elaboración. Pero sí, además de los informes del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y del Ministerio de Industria, Energía y Minería, en un caso como este es definitivamente necesario el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, al fin de evaluar en qué medida esto afecta o no afecta los tratados vigentes entre Uruguay y Argentina, o puede ser la zona fronteriza para el otro lado, o puede ser nuestra plataforma continental, o lo que sea. Pero sí se tiene que tener presente la opinión técnica a nivel de expertos de derecho internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de aprobar este proyecto.
Ajá. ¿Y eso no ha ocurrido en otros casos parecidos?
No, ha ocurrido, y de hecho, o sea, en el caso de Bosnia sí pasó por ahí, pero a veces, digamos, no es algo que necesariamente se tiene en cuenta, ¿no? Ajá. O que no figura dentro de la reglamentación vigente de Uruguay.
Ajá. En el caso de la Comisión Administradora del Río de la Plata, que sería la que tendría jurisdicción en un caso como el de la planta de celulosa de Stora Enso y Arauco, ¿están previstos mecanismos de información y consulta similares a los del río Uruguay?
No con el mismo contenido ni con la misma ni con el mismo sentido, pero sí también existen obligaciones en el contexto del derecho internacional, ¿no?
Y entonces, bueno, teniendo en cuenta una sentencia como la de ayer, hay que suponer que Uruguay va a poner el esfuerzo en informar y consultar al máximo en esa materia.
Sí, va a cumplir el tratado al pie de la letra, ¿no?
Enseguida tengo otras preguntas.
Muy bien.
Estamos en el día después de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia a propósito de la denuncia de Argentina contra Uruguay en el caso de las plantas de celulosa. ¿Qué es lo que viene ahora? De eso estamos charlando con el canciller de la República, Luis Almagro. Doctor Almagro, ¿a esta hora pudo hablar ya con su colega argentino, el canciller Jorge Tayana?
No, pude hablar con ustedes, pero todavía no hemos realizado la conversación con el canciller argentino.
Estaba prevista para esta mañana, ¿no?
Esta mañana lo llamaré, sí.
Ah, bueno. ¿Qué pasos van a darse para dejar atrás el conflicto que ha afectado tanto las relaciones Uruguay-Argentina?
Los pasos ya se han comenzado a dar, y si nosotros analizamos un poco cómo ha evolucionado la situación en estos 50 días de gestión, vemos que algunos de los temas pendientes en materia de relaciones bilaterales con la República Argentina han ido resolviéndose, como
por ejemplo
de la interconexión eléctrica a través de los fondos del FOSEM, el anuncio del canciller Tajani respecto a un segundo llamado a licitación para el dragado del canal Martín García.
Sí, esas eran dos decisiones argentinas que estaban pendientes, que estaban demoradas y que todo indica justamente estaban embargadas en función de este otro conflicto, ¿no?
Mire, yo no entro a analizar los análisis que por su parte haga la República Argentina. Sí eran temas a resolver en la agenda bilateral y han ido saliendo adelante. Y a nosotros esa actitud positiva nos sirve mucho y la valoramos y la apreciamos altamente.
Usted decía, dos temas importantes que estaban pendientes en la relación con Argentina se han desbloqueado. ¿Qué falta?
Faltan algunos proyectos más, falta el tema de definitivamente el tema del bloqueo de los puentes, falta algún proyecto argentino también del otro lado.
¿Cómo es eso?
No, tenemos proyectos que están en el marco de la CARU, que son obras de infraestructura en Nueva Palmira o en Concepción del Uruguay, que todavía requieren la aprobación de la CARU. Y después está el tema del gas boliviano que deseamos importar. O sea, hay toda una serie de temas que van desde el comercio, la infraestructura y la energía, que son muy importantes para el Uruguay.
Y usted mencionaba algunos de los ejemplos que se han destrabado como señal de que el vínculo está cambiando, de que la relación con Argentina está mejorando.
Tenemos una actitud muy favorable y hemos visto que estos temas han ido avanzando muy rápido.
Ahora, esa sensación de empate que puede dejar el fallo de ayer, ¿no implica el riesgo de que todo siga estancado en el conflicto? Concretamente, por ejemplo, en cuanto al bloqueo del puente General San Martín.
El bloqueo del puente es algo que, y lo hablamos ya en una oportunidad, no es algo que podemos negociar directamente con el Poder Ejecutivo argentino y a través del mismo obtener la solución de este tema. Hay temas judiciales de por medio y hay un tema de la sociedad civil de Gualeguaychú. Los temas judiciales es que un juez tiene que poner su firma abajo en un dictamen que remueva el bloqueo, como se ha hecho en otros piquetes en Argentina. Entonces, es un tema que tiene más componentes que aquellos que podemos resolver bilateralmente a nivel de poderes ejecutivos, como los dos que mencionaba usted, ¿no?
Pero Uruguay va a reclamar directamente que se levante ese bloqueo, o, como dice alguna versión de prensa esta mañana, no va a apurar con ese punto tan crítico.
Uruguay no pone condiciones, no las ha puesto en estos 50 días. Nosotros queremos trabajar positivamente y queremos soluciones positivas y que pueden contar con nuestra actitud para eso. Es indudable que el tema es prioritario para nosotros. O sea, un puente en el que pasaban 350.000 personas, ahora están pasando 3.500. Entonces no podemos decir que da lo mismo o no tener el puente bloqueado. Así que ese es un tema prioritario y que está en la agenda.
El gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, dijo ayer que para abordar el problema del bloqueo del puente es mejor esperar que baje la presión y que los ánimos se calmen.
Ellos no me merece ningún comentario esa expresión. Para nosotros es un tema prioritario y los ánimos no sé cuándo se calmarán. O sea, eso es algo muy volátil y muy subjetivo que puede ser redinamizado permanentemente. Entonces, acá las soluciones no son anímicas ni psicológicas, son legales, ¿no?
Pero, claro, pero Uruguay, por ejemplo, en el encuentro Mujica-Cristina Fernández, que creo que va a tener lugar en los próximos días, ¿Uruguay va a poner ese tema arriba de la mesa? ¿Va a pedir que se actúe?
Este tema cae solo arriba de la mesa. Nos miramos y ya sabemos de qué estamos hablando.
Bueno, pero sí. Hay ocasiones en las que se prefiere que un asunto sobrevuele o subyazca y no tratarlo explícitamente.
No le vamos a dar vuelta al tema, o sea, decimos los puentes y ya sabemos todo lo que viene.
Está bien, o sea que efectivamente va a estar en la agenda.
El tema está en la agenda permanentemente, no se ha movido un segundo de ahí.
Ahora, ¿qué otros puntos? ¿Cómo son los pasos que vienen? Le estaba preguntando yo hace un rato.
Lo primero es coordinar la reunión con el de los presidentes y los ministros.
La semana que viene sería.
Poner una fecha, una hora y un lugar.
¿Y después?
Y después abordar los temas que hablamos ahora.
Por ejemplo, la puesta en marcha de una negociación para un estatuto ambiental del río Uruguay.
Eso es fundamental.
Por ejemplo, la puesta en marcha del monitoreo conjunto Uruguay-Argentina del impacto ambiental de la planta de UPM.
Definitivamente.
Eso es algo que Uruguay ofreció en distintas ocasiones.
Siempre. Uruguay lo ofreció, Uruguay hizo... Hay reconocimientos importantes a Uruguay, como las consultas a la sociedad civil, que es algo, no es una obligación que surja de estatuto, y Uruguay de cualquier manera lo hizo, o sea, con respecto a las normas ambientales, todo eso, sí, definitivamente. Son temas importantes y que Uruguay va a seguir trabajando en conjunto, digamos, procurando trabajar en conjunto y tratando de generar la mejor confianza.
En sus declaraciones del día de ayer, la presidenta Cristina Fernández habló justamente de eso, de que hay que poner en marcha un fuerte monitoreo conjunto, o sea que ya da la impresión de que ese es un asunto laudado.
Ese es un asunto laudado, o sea, no es una obligación nueva que nos impone la Corte, o sea, Uruguay siempre ha estado dispuesto a esto y de hecho está realizando el monitoreo de una manera muy, muy estricta.
Doctor Almagro, ya sobre el final, si yo no me distraje... El fallo de ayer no menciona en ningún momento al Mercosur. No sé usted qué impresión tiene, pero no lo escuché. Sin embargo, resulta que ese acuerdo regional, también se vio afectado por este conflicto Uruguay-Argentina. En definitiva, el Mercosur se mostró impotente para resolver una crisis como esta, por la que estaban atravesando dos de sus miembros. Los líderes que podían haber intervenido no intervinieron, y estoy aludiendo concretamente al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. En fin, mi pregunta es, para usted, ¿la sentencia de ayer puede incidir de alguna manera también en la reconversión pendiente que tiene el Mercosur?
No. Este es un tema bilateral. Los temas Mercosur pasaban por otra cosa, por otro lado, y tenían que ver con la libre circulación de bienes y personas. Y en ese sentido, usted sabe bien que Uruguay ganó un laudo arbitral en ese sentido, exigiendo el levantamiento del bloqueo del puente.
Ganó un laudo arbitral.
Exactamente.
Pero después ese laudo no tuvo resultados prácticos.
No fue acatado. Y ese es uno de los temas siempre pendientes en la agenda en el Mercosur, ¿no? El cumplimiento de los laudos arbitrales. Es un problema no con este laudo solo, que es un problema grande, sino con el cumplimiento de otros laudos arbitrales.
Claro, pero me pregunto más en general, ¿un acuerdo como el Mercosur puede existir, puede funcionar, si durante tantos años dos de sus miembros están enfrentados de la forma como han estado enfrentados Argentina y Uruguay? ¿Puede ser que el Mercosur no haga nada como tal para mejorar ese vínculo?
No, pero el Mercosur ha seguido haciendo, que respecto a ese vínculo en particular, la posición de los otros miembros del Mercosur, y en ese sentido el fallo de la Haya parece estarle dando la razón, es que era un tema bilateral, a través del cumplimiento de un tratado bilateral del Estatuto del Río Uruguay. Entonces, y que debía ser resuelto en las instancias judiciales a las que se recurrió. Entonces, creo que en ese sentido, el Mercosur, digamos, no tiene una jurisdicción específica sobre el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay. Sí tuvo competencia sobre el tema del bloqueo de los puentes, y en ese sentido asumió competencia y se hizo un laudo arbitral que ganó Uruguay, como señalé hoy.
Para terminar, ahora sí, yo le he ido planteando una cantidad de preguntas, pero quedó, desde el punto de vista de la Cancillería, ¿quedó algún otro ángulo que no hayamos abordado y que tenga que ver con estas horas así siguientes al fallo de La Haya?
No, para nosotros, lo he reiterado, ¿no? Y lo hemos dicho hoy usted y yo. Lo importante es el trabajo conjunto para el futuro y la lectura profunda de las enseñanzas que nos deja el fallo. Y tener en cuenta estos acuerdos bilaterales al pie de la letra, porque son tratados importantes en las relaciones entre los dos países. Nosotros, obviamente, los proyectos que usted señalaba, por ejemplo, en Tratado del Río de la Plata, tiene un capítulo especial, el capítulo 9, sobre contaminación, y ahí las partes se obligan, al artículo 50, a informarse recíprocamente de algunas normas que puedan dictar con relación a la contaminación de las aguas. Y también son responsables por los daños inferidos como consecuencia de la contaminación, vamos a poner, para mencionar algún tema. Nosotros tenemos que ir a través del cumplimiento, y eso es la enseñanza que nos deja hoy, y sin perjuicio de lo bien parado que quedó el país en cuanto a su respeto a las inversiones que recibe, la consolidación de la planta en su lugar y la continuidad de su operativa, lo cual nos da la razón material, la razón de fondo, ¿no?, en el tema. Pero lo demás tenemos que tomar nota y actuar en consecuencia.
Yo ya le consulté sobre esto, pero le planteo en el final una pregunta que llega desde la audiencia. Un oyente de Conchillas dice que no se vio satisfecho con su respuesta. Mi pregunta es, si a Argentina se les antoja, ¿puede no hacerse la planta de celulosa de Montes del Plata?
No funciona así. Ustedes lo vieron y de alguna manera, y lo contesté con relación a otras preguntas. Acá, ni siquiera para el Tratado del Río Uruguay, que prevé un mecanismo de consultas específico como este, es necesaria la aprobación previa. Eso fue uno de los puntos más importantes que quiero que la audiencia recuerde específicamente. O sea, es la notificación, luego transcurrido un plazo, puede hacerse a riesgo y cuenta del que lo hace. Sí, seríamos responsables, lo acabo de leer también al artículo, si hay daños ambientales que esto pueda significar en el Río de la Plata.
Doctor Luis Almagro, Canciller de la República, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Encantado, hasta luego.